Hola amigos, bienvenidos al podcast Sanando Heridas, donde aprenderás cómo mejorar la salud emocional de tu matrimonio. Ahora con ustedes, el Dr. Natán Velázquez.
Qué bueno que podemos estar una vez más aquí juntos aprendiendo a cómo sanar las heridas que han sido producto de nuestros errores, de nuestras inconsistencias, de nuestro desconocimiento de cómo vivir bien. Este podcast tiene la única intención de ser un acompañamiento para cada uno de ustedes que están escuchándolo en el diario vivir y la recuperación constante sobre nuestras caídas. Porque el matrimonio es una relación de amistad y en esa relación de amistad tiene que haber la mejor disposición de todas las partes para que podamos entonces superar, reconciliar las diferencias que tenemos y que podamos evitar seguir causando heridas profundas. Heridas que traen consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, en todo sentido. Hoy quiero invertir un par de minutos en conversar sobre uno de los principales problemas que tiene un matrimonio. Cuando uno de los cónyuges comienza a acumular odio y rencor contra la otra persona. ¡Wow! Eso es algo sumamente difícil. Porque si el matrimonio es una amistad y esa amistad tiene que ser la mejor amistad con la que contamos en nuestra vida, cualquier presencia de rencor, de odio, solo trae distanciamiento. Y el distanciamiento rompe la intimidad, rompe la amistad y por lo tanto puede traer hasta la ruptura del matrimonio. El odio es peligroso, pero tratemos de entender primero qué es el odio. El odio es una decisión personal. No quiero describirlo como un sentimiento solamente, porque el odio es consecuencia de un proceso mental y después de una decisión de abrazar ese estado y permanecer en él. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos algún tipo de amenaza o cuando recibimos algún tipo de ofensa, que ya no es solo una amenaza, sino algo que se concretó, cuando hemos sido agredidos, naturalmente nos sentimos frustrados, naturalmente nos sentimos atemorizados. Y esa frustración y ese temor son los sentimientos primarios que van a causar luego el nacimiento de otra emoción que es la ira. La ira es una defensa. Cuando la gente se aira y rápidamente pierde los estribos es porque está tratando de defenderse ante lo que perciben como una amenaza o ante lo que temen sea una posible agresión. Por eso es que para domar la ira necesitamos primero entender que ella solo viene como consecuencia de esas emociones primarias de frustración y temor. Pero cuando el temor se ha hecho evidente porque es real la agresión y la frustración de sentirnos abusados está allí, ahora nosotros tenemos que decidir qué hacer ante tal circunstancia. Cuando yo digo que el odio es una decisión es porque cuando hemos sido abusados, maltratados, ofendidos o heridos, necesitamos tomar la decisión de seguir con nuestras vidas, de avanzar, de dejar la herida sanar, de entender que lo que ocurrió, por más doloroso que sea, ya quedó en el pasado y ahora debo tener un plan para superar este estado de ánimo. No puedo decidir abrazar la idea de permanecer en este estado de ánimo por siempre. Ese es el odio. El odio es la decisión de mantener mi rencor por siempre, de mantener mi deseo de venganza por siempre. El odio es un sentimiento que tú decides abrazar, que te mantiene en una actitud congelado en el tiempo. Es como que tú deseas solucionar la ofensa por tu propia mano y como no puedes hacerlo, solo meditas en ella. El odio te va a destruir, escúchame, el odio no va a destruir a la otra persona. Puede ser que tristemente algunos llenos de odio actúen de una manera agresiva y puedan causar un daño. Pero ese daño que tú causas se te revierte porque primero te has causado un daño a ti personal y ahora vas a tener que pagar las consecuencias del daño que tú también causas. Porque un mal no se daña con otro mal. Si alguien te agredió, tú no lo vas a solucionar agrediendo porque entonces tú también te conviertes en agresor y estás en la misma circunstancia de aquel que en el principio te hizo daño a ti. Aunque el odio es natural en los seres humanos, necesitamos aprender a gestionarlo. Y eso es lo que quiero invertir un par de minutos, aprender a gestionar nuestras emociones. Ese es el concepto de inteligencia emocional. Necesitamos la ayuda sobrenatural del Dios que nos creó y el entrenamiento claro y en disciplina para que nuestras emociones no nos dominen. El odio es una decisión que te congela, lo vuelvo a repetir. Tú solo quieres que la persona que te hizo daño sufra. No detienes los pensamientos donde revives y revives una vez lo que ocurrió y vuelves a sentir la impotencia y vuelves a sentir la injusticia. Pero la presencia de esa decisión de rumir y pensar solo traerá como consecuencia la destrucción. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener síntomas tanto en nuestro cuerpo como en nuestra psiquis, en nuestra capacidad mental. Déjame mostrarte un poquito acerca de eso. Algunos de los síntomas físicos que van a estar presentes cuando tú estás lleno de odio, aunque no te des cuenta, es que vas a comenzar a tener insomnio, pérdida de energía, cansancio extremo. Puedes tener problemas con tu presión arterial, la presión sanguínea sube, lo cual puede traer también como consecuencia problemas cardíacos. Se te va a alterar todo el sistema digestivo. Todo tu sistema inmunitario sufre porque hay un aumento de la adrenalina, del cortisol, de la prolactina. Tú estás dañando tu cuerpo, estás haciendo que ahora exista dentro de ti un sistema ácido contranatural. Algo que te trae el deterioro interno de tus órganos, el desequilibrio químico y todo eso producido por tu decisión de odiar a alguien. Es decir, el odio en vez de causarle un daño directo a la otra persona te destruye a ti. Y si hablamos de los efectos psicológicos, el odio aumenta el estrés y la ansiedad en tu vida. Por lo tanto, ya no tienes paz y no tienes tranquilidad. Vives en un constante pensar y razonar. No puedes dormir. Estás intranquilo, estás alterado. Pensamientos intrusivos. En todo momento estás pensando acerca de lo que te hicieron. En todo momento estás pensando en que no te va a volver a pasar. En todo momento tienes que tomar conclusiones y ver a todos como agresor porque más nadie puede abusar de ti. Esos pensamientos constantes que te llevan a tener agresividad. Te vuelves violento. Ahora, como estás a la defensiva contra todas las personas, haces pagar a los que no fueron los que te ofendieron. Comienzas a ser una persona desesperada, insatisfecha con tu propia vida. Las personas llenas de odio comienzan a ver más razones para quejarse, comienzan a verse como víctimas de todo lo que ocurre. Y ese estado psicológico te trae a soledad, te trae a la tristeza, te hace ser poco tolerante con las circunstancias a tu alrededor. Por lo tanto, eres menos respetuoso con las personas que viven contigo. Te dificulta el poderte concentrar. Todo esto son síntomas clínicos comprobados en la vida de las personas que tienen odio, que deciden tener odio. Es una decisión. El odio aumenta fácilmente si nosotros no lo atendemos, si no lo reconocemos como un error. Entonces, si queremos superarlo, primero tienes que aceptar que es un problema tenerlo. Tienes que estar consciente de tu odio. Sí, chico, odio a esa persona. Tengo rabia, tengo rencor profundo. Lo primero que debes hacer para conocer tu odio y gestionarlo correctamente es atender a tus emociones. Es tratar de explicarte a ti mismo las sensaciones y pensamientos que están vinculados a él. Sí, ¿por qué sientes lo que sientes? Ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de temor, la herida que te hicieron, háblala. Necesitas buscar a alguien para desahogarte, para explicarle por qué te sientes así. Necesitas esa comunicación. Tristemente, algunos deciden hacerlo con la misma persona agresora. Es decir, si estamos hablando de que quien te agredió fue tu cónyuge de una forma verbal, física o con algún tipo de traición o con algún tipo de comportamiento que te da ese daño, va a ser bien difícil acercarte a él y poder vaciar todo tu corazón y hablar de cómo te sientes sin causar que la otra persona se sienta atacado. Por eso necesitas, como tantas veces lo he dicho antes, ayuda. Necesitas un consejero, necesitas un terapista, necesitas alguien que camine contigo. No la familia, no amigos, porque entonces esas personas que te aman van a sentir el dolor que tú sientes y van a tener una actitud negativa, contraria, para con la persona que te hizo el daño. Y la verdad es que necesitas es un terapista, un consejero, un amigo, un pastor que te ayude a superar ese error, ese dolor y a conciliar y reconciliar las cosas. Tenemos que entender que somos seres humanos y nos equivocamos. Tenemos que entender que la persona que te hizo daño no necesariamente quiere hacerte daño porque te odia, porque quiere tu mal, sino porque como ser humano que es, se equivoca. Entonces necesitamos tener cierta empatía. Necesitamos tener empatía. Necesitamos tratar, no de justificar, no se trata de justificar lo que la otra persona nos hizo porque no tiene justificación, sino de entender de dónde vienen sus reacciones. No tienes que juzgarte por sentir odio. Tienes que buscar solución. Tienes que entender que la persona que te hizo daño quizás también está actuando desde su propio desconocimiento, desde su propia inmadurez. Después que tú logras hablar de tu herida con tu terapista, con tu consejero, y ya puedes descomponerlo en pequeñas partes y poder entonces entender el por qué se originó, vas a tener ahora la capacidad de atacar cada una de esas partes por separado y sanarlas. Evidentemente, si hay cosas que tienes que ajustar en tu vida para evitar volver a ser agredido, tienes que hacerlo. Y eso es la parte de protección y de reajuste de nuestro propio sistema de vida. Pero para avanzar en el odio, tienes que decidir deshacerte de él. Tienes que decidir perdonar. Y no porque la otra persona merezca tu perdón, sino porque, repito una vez más, el odio es una decisión de congelarte en el tiempo de la herida y de albergar sentimientos negativos contra otra persona que solo terminan destruyéndote a ti. Entonces decide perdonar, decide avanzar. Te pones en lugar de la otra persona, imaginas cuáles fueron las emociones, sus experiencias, las motivaciones que tenía en mente cuando hizo lo que hizo. Luego, cuando identificamos los posibles errores reales que están allí en su accionar, necesitamos ir a hablar con el agresor. Si hay una oportunidad, necesitamos ir a tratar de reconciliar. Entonces no es para solamente tirarle en cara el daño que nos hizo, sino tratar de explicarle el por qué no puede volver a ocurrir. Necesitamos dar pasos sabios para acercarnos a esa reconciliación idónea con otra persona. Para poder hacer eso, necesitamos quizás un árbitro. Otra vez, la consejería es estupenda porque puedes traer a un tercero que venga a ayudarnos a reconciliar nuestros pensamientos, que pueda ayudarnos a entender cómo hacerlo mejor, que pueda ayudarnos a caminar en la dirección de construir soluciones y no de atacarnos, porque es muy fácil caer solo en el ataque. Recuerda que tienes que deshacerte del odio por lograr tu salud, por una vida plena, una vida llena de tranquilidad, para que tus pensamientos no estén atrapados en la herida y para que puedas avanzar hacia ese crecimiento diario y natural. Toma la decisión de dejar de odiar. Además, si valoras la relación por encima de las circunstancias, entenderás entonces que la relación es más importante que toda circunstancia. Si fue tu cónyuge, y ahora que estamos hablando de las heridas del matrimonio, quien te ha hecho heridas, necesitas valorar la relación y por lo tanto vale la pena trabajar en pos de ella. Acércate a tu cónyuge después de que hayas tenido los pasos de desahogo con tu terapista, de entender cuáles son tus emociones para poder atender a tus emociones conforme a la naturaleza, conforme a la necesidad propia de cada una de ellas, lo que es miedo, lo que es ansiedad, lo que es el sentimiento de haber sido abusado injustamente. Y luego te acercas a tu pareja para conversar y decir, ¿sabes qué? Esto me hizo daño. No tú me hiciste daño, no, esta actitud. Porque lo que queremos corregir son las actitudes, recuerda, los malos hábitos. Este proceder de tu parte me hizo daño, no puede volver a ocurrir. Me hizo sentir de esta manera y me afectó de esta forma. Tristemente eso me ha hecho reaccionar y en mi reacción sentí rencor contra ti. Hoy decido no tener más rencor, pero también deseo que tú puedas respetarme y no pasar más estos límites. Eso es un pequeño ejemplo de cómo pudiéramos nosotros acercarnos a una conversación madura, aceptando que estamos sanando nuestro sistema emocional, sanando la manera en la cual nosotros nos acercamos a las soluciones y a la resolución de conflictos. Acuérdate, todo conflicto es una oportunidad para crecer, todo conflicto es una oportunidad para mejorar tu accionar. Son oportunidades únicas y especiales para acercarte a la madurez plena. Deja la venganza a un lado. Mi libro favorito dice que todo ser humano debe evitar vengarse y entender que quien da justicia y quien es dueño de la venganza es Dios. Por lo tanto, Dios es justo. Y si alguien te hizo ofensa, deja que Dios sea quien cobre esa ofensa. Él es tu defensor. ¿Sabes? Él es tu defensor. No tienes que tomar la justicia en tus manos porque la ira del hombre, dice mi libro favorito, no obra la justicia de Dios. Nosotros no somos ecuánimes ni equilibrados. Cuando nosotros queremos vengarnos, vamos a terminar pasándonos también en nuestra dosis de venganza y vamos a ser ahora agresores. Repito, no puedes acusar a un agresor convirtiéndote en agresor. No tiene sentido. Entiende, la gente se equivoca. Hoy alguien a ti te hizo daño, mañana eres tú quien le va a hacer daño a otra persona, con una palabra, con una actitud, con un accionar. Y tú debes tratar de mostrar la misericordia y la empatía que quisieras que te dieran a ti cuando seas tú quien fue el agresor. Entonces decide dejar de odiar, decide perdonar. El perdón es una decisión. Y como lo he dicho en otras ocasiones, las emociones seguirán a tu decisión. Tú decides perdonar, eso quiere decir que no voy a buscar más venganza de mi parte, que no voy a querer mantener sentimientos negativos contra ti. Evidentemente tienes que tomar las medidas para que no siga existiendo el abuso o el maltrato. Pero das la oportunidad, una oportunidad bajo supervisión, porque la confianza se recupera poco a poco. Una de las cosas que se pierde cuando hay agresión es esa confianza. Ya no sé qué esperar de ti. Y la confianza es como el dinero en la cuenta de banco. Tú depositas con acciones positivas que generan confianza y después puedes pedir confianza, que sería como un retiro a esa cuenta de confianza. Haz depósitos para que después también puedas retirar confianza. Tú pides confianza después de que tú, con tu conducta, has demostrado que eres digno de confiar. Entonces tú puedes someter a esa persona que te hizo el daño a un periodo de prueba donde pueda restaurar la confianza. Pero así liberas los sentimientos negativos, así liberas el odio dentro de ti y todas aquellas cosas que no son productivas. Tienes derecho a reconocer las heridas. No tienes que ocultarlas, porque a veces por ocultarlas es que el odio se forma por el rencor y la ira no conversada. No, reconócelo. Como lo dije al principio, habla de tus emociones, drena tus emociones, ponlas sobre la mesa, permite que alguien con sabiduría y con experiencia te ayude a ir por todas ellas, razonándolas y entendiéndolas para poder entonces descomponerlas en pequeñas porciones. El autoconocimiento es valioso. Pero si tú le pides al Espíritu de Dios que sea Él quien te ayude a entender las cosas que hay dentro de tu corazón, es aún mejor. Porque el Espíritu de Dios todo lo sabe y Él te ayuda a entender y a encontrar las cosas más ocultas que están para ti dentro de tu propio pensamiento. Perdona. Perdónate a ti mismo si las heridas te las hiciste tú por algún error cometido o alguna falla, o perdona a quien te ofendió. Mi libro favorito nos enseña que cuando el Señor Jesús estaba instruyendo a los discípulos a aprender a orar, aquel Padre Nuestro que todos conocemos bien como una oración idónea, comienza diciendo: Padre Nuestro que estás en el cielo, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Wow! Fíjate, la medida está en la capacidad que nosotros tenemos de poder perdonar. A la medida que perdonamos, seremos perdonados. Entonces, una razón más para soltar el rencor y el odio es que te alejan de una relación de bendición y de cuidado con el Padre Celestial. Identifica cuál fue la ofensa. Habla con un tercero que te pueda ayudar a procesar sobre las heridas que eso causó en ti, las emociones reales que eso trajo. Aprende a gestionar esas emociones para que, en vez de que se conviertan en más frustración y dolor, puedan darte lecciones oportunas para poner nuevos ajustes en tu sistema de vida para evitar que vuelva a ocurrir. Confronta a la persona que te hirió, no para poder ganar una batalla o hacer una acusación, sino para instarle a que muestre la empatía necesaria al entender las heridas, que sus acciones, las acciones fueron las que la causaron. Recuerda también tener un poquito de empatía. No es que vamos a justificar la ofensa, pero trata de entender por qué. Si la persona no tiene la capacidad de dar más de lo que te dio, si esa es su condición, si la persona está limitada, entonces no te lo tomes personal. Es algo defectuoso en la personalidad de la otra persona. Es algo defectuoso en su proceder. Entonces hubiera sido contigo o con cualquiera. Es importante tratar de entender los sentimientos y de dónde vino la ofensa. Eso no libra de culpa, pero te ayuda a procesar, porque a veces nos hacemos mucho daño cuando creemos que todo es solo porque nos odian. Entonces odio trae más odio. Amigos, familia, aprendamos a perdonar. Seamos prácticos en el poder entender y en el poder razonar que el odio es una decisión que solo trae consecuencias negativas para tu corazón. Deja el odio a un lado. Cuando tú comienzas a bendecir a la persona, ¿sabes? Deséale el bien, no el mal. Mi libro favorito dice que no podemos dejarnos ganar por el mal, sino que tenemos que ganarle al mal con el bien. Es curioso, porque es muy duro, el hecho de que para poder vencer lo malo necesitamos nosotros mostrar lo correcto. Si creemos que su procedimiento ha sido malo para con nuestra parte, entonces vamos a actuar nosotros de la forma correcta para mostrarle eso que hiciste no se hace, se hace como yo lo estoy haciendo. Yo me porto bien aunque tú te portes mal. Y eso trae vergüenza al ofensor y eso es un llamado de alerta para el cambio. Así que con mucho gusto solo quiero repetirte. Toma la decisión de perdonar. No veas a tu cónyuge como enemigo. Si es verdad, te pudo haber causado daño, pero somos seres humanos y eso es parte de la humanidad. A la medida que podemos hablar de las heridas, aprendemos a no causarlas porque podemos advertir los errores y las deficiencias. Podemos ser más sinceros y poder ser más ecuánimes en poder empatizar, poder ser más cuidadosos. Valora la relación más que a la situación. La ofensa no es más importante que el valor del matrimonio. No dañes el matrimonio por una situación puntual. Y por supuesto estoy hablando de cosas que todavía sean gestionables y manejables. No estoy hablando de aquellas cosas urgentes que ponen en peligro tu vida que solo queda el remedio, la alternativa de salir corriendo. Estoy hablando de aquellas cosas cotidianas, aquellas heridas que son como cortadas de papel. No te van a matar, pero cuando son miles y miles, te hacen todo más doloroso. Confía en Dios, descansa en Dios, busca ayuda espiritual, porque el verdadero amor, el verdadero perdón solo es posible cuando hay una ayuda celestial en ti para poder darle de eso a tu cónyuge. Espero que puedas poner en práctica algunos de estos principios. Toma la decisión de sacar el odio de tu vida. Toma la decisión de valorar la relación más que a la ofensa. Toma la decisión de lidiar con tus pensamientos y emociones y gestionarlos para tu salud. Toma la decisión de detener tus intenciones de venganza. Toma la decisión de ver a tu cónyuge como tu amigo y no como tu enemigo. Toma la decisión de pagar el mal recibido con bien que viene de lo alto. Y aprenderás entonces que poniendo esas cosas en práctica, tu vida llegará a un nivel de madurez sin igual. Recuerda, mi libro favorito es la Biblia y en ella encontrarás siempre la verdad que guía tus pasos. Sigue con nosotros y espera el próximo episodio para que sigamos aprendiendo cómo sanar las heridas del matrimonio.
Gracias por compartir con nosotros y recuerda, nada cambia si tú no cambias. Te esperamos en el próximo episodio.